En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Javier Pérez y de Andrés Amorós. Les saludo en estos días del coronavirus, con todos los problemas técnicos que tenemos para hacer los programas, lógicamente, pero seguimos a su lado. Disculpen si algo sale pues un poquito peor o el sonido es un poquito más complicado. ¿Y qué música he elegido para este día? Pues miren, en estas fechas yo estoy viendo mucho cine por televisión, cine clásico, lógicamente, y en ese cine clásico pues hay bastantes películas históricas o románticas que utilizan valses. Y pensé, hombre, pues es verdad que los valses vieneses pues son una buena compañía en este momento, algo alegre, algo que nos anime, que nos aleje, en fin, de nuestro confinamiento actual. Efectivamente, vamos a dedicar este programa a valses de Johann Strauss. Y les recuerdo y les sitúo, son obras muy conocidas, espero que les gusten. El vals, pues es un ritmo popular. Hablo del vals vienés, hay otros valses en Hispanoamérica o en Francia. Parece que el nombre deriva de la palabra alemana valsen, que es girar. Era una danza popular, pues animada, con un ritmo de 3x4, que nació, según parece, en la comarca del Tirol y que se extendió luego y alcanza su rango, su importancia en Viena después de la Revolución Francesa, sobre todo con Johann Strauss, padre, y Johann Strauss, hijo. El padre, que vivió primera mitad del siglo XIX, es el fundador de la dinastía, lo que hizo es trasladar esa danza popular desde las tabernas vienesas a las salas de baile de toda Europa. Y el hijo, que fue el verdadero rey del vals, en Viena está su monumento con el violín tocándolo, Johann Strauss, hijo, que vive ya segunda mitad del siglo XIX, fue violinista, director, compositor, se han hecho sobre él películas biográficas. Curiosamente, el padre no quería que siguiese su camino y entonces creó su propia orquesta, se convirtió en su rival y llegó a escribir pues obras que las interpretaron en toda Europa. Tuvo un éxito enorme en el Teatro de la Ópera, en París, también en San Petersburgo, en Londres. Empezamos con uno de los valses más clásicos. El otro día veía yo una película que es Downton Abbey, basada en la serie inglesa tan bonita, y al final lo que hace es el rey de Inglaterra ha acudido a este castillo, a este palacio, y hay un baile de gala. ¿Y qué es lo que bailan? Pues justamente lo que vamos a escuchar. Voces de Primavera, un vals del año 1883. Era un vals de concierto para orquesta, pero que fue concebido en principio para soprano y coro. El tema es la llegada de la primavera, las llamadas de las aves, un tono muy alegre. Incluso en su momento tuvo una letra. La alondra se eleva en el cielo, el viento tibio besa el campo, llega la primavera en todo su esplendor. Ha huido toda la tristeza, eso quisiéramos transmitirles a ustedes. Cree que la felicidad vuelve de nuevo, brilla el sol, todos sonríen, el ruiseñor eleva su dulce tono. Lo escuchamos por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Son 5 minutos, el vals de Johann Strauss, Voces de Primavera. Hemos escuchado el vals Voces de Primavera de Johann Strauss y pasamos ahora pues al vals más conocido, la obra maestra de Strauss, decimos todos, El Danubio Azul. En realidad el título, si no me equivoco, es En el Bello Danubio Azul. Es del año 1867 y nació este vals unido a un texto poético de un poeta local. Es un vals para concierto y luego se incluyó también, como era habitual entonces, en una opereta. Y tiene una aparente sencillez, pero en realidad es una verdadera obra maestra dentro de su género, pues decía nada menos que Brahms que le gustaría haberlo escrito al propio Brahms. Así pues, tiene una complejidad mucho mayor de lo que parece, une varios temas y tiene aproximadamente unos 10 minutos de duración, pero va alternando los temas más líricos de los violines con los estallidos de toda la orquesta. Hay momentos de recogimiento y hay momentos de un ritmo pues muy vivaz, muy muy alegre, naturalmente. Ni siquiera, digo yo, logran estropearlo algunos vales un poco cursis que solemos ver en el concierto de Año Nuevo. Y se ha utilizado verdaderamente en el cine como un comodín para toda clase de cosas. Pues, por ejemplo, a mí me gusta recordarlo, es una broma casi, Danny Kaye, en una película, El Asombro de Brooklyn, lo que hace es boxear siguiendo la melodía de Danubio Azul. Y, por supuesto, el ejemplo más brillante y más comentado y más discutido es el de 2001, Una Odisea del Espacio. Stanley Kubrick, que es el director quizá que utiliza pues más brillantemente las bandas sonoras, bueno, tiene esta obra que es muy muy compleja, 2001, una obra digamos de ciencia ficción que a unos les encanta y a otros no. Nuestro amigo Luis Herrero dice que es un tostón, que es muy pedante, verdaderamente es fascinante y en todo caso nadie puede discutir, creo, el acierto de Kubrick cuando lo que hace es sacar de su contexto habitual este vals de Strauss. Lo que vemos es las naves espaciales bailando en el cielo al son del Danubio Azul. Es una evidente genialidad. Lo vamos a escuchar por la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Barenboim, en el concierto de Año Nuevo. Dicen los vieneses que si no se es vienés, no se puede interpretar bien un vals de Strauss. Les dejo con El Danubio Azul, son 10 minutos.
Thank you.
Hemos escuchado, ustedes lo conocen de sobra, el vals más famoso de todos los tiempos, En el bello Danubio azul, o El Danubio azul simplemente, por la Filarmónica de Viena en el concierto de Año Nuevo dirigida por Barenboim. Y vamos a pasar ahora a otro bellísimo vals un poquito más largo, Cuentos de los bosques de Viena. Les quiero subrayar una cosa. Los vieneses insisten mucho en que detrás de esa ligereza, de esa facilidad, de esa sencillez, de esa melodía graciosa, de ese aire amable, los valses vieneses pues pueden encubrir una sutil melancolía, sonrisas y lágrimas, digamos, como en el título de la película. Este vals, Los cuentos de los bosques de Viena, es una preciosidad, es ese ejemplo de música clásica que nos alegra, que dan ganas de salir bailando, y se ha adaptado a muchísimos instrumentos, al acordeón, a la orquesta de pulso y púa. También dicen los vieneses una cosa curiosa, que hay que acertar con la medida justa del ritmo, ni demasiado lento ni demasiado rápido, con un balanceo semejante, dicen, al latido del corazón. Sin efectismos. A mí me recuerda la frase famosa de una clavecinista, Wanda Landowska: nadie sabe lo que se esconde detrás de un minué. Bueno, pues no todo el mundo sabe lo que se esconde de algo brillante, sí, pero también íntimo y profundo y hermoso como estos Cuentos de los bosques de Viena. Lo escuchamos una versión brillantísima de Herbert von Karajan con la Orquesta Filarmónica de Berlín. Son casi 14 minutos. Hemos escuchado este bellísimo vals, Cuentos de los Bosques de Viena, dentro de este programa que estamos dedicando a los valses de Strauss y que espero que les resulte pues muy muy agradable. Es una música bellísima, pero muy fácil también, que le llega a todo el mundo. Y vamos a escuchar ahora otro de los valses más populares, el vals del emperador. Es del año 1888. Se llamó primero Mano a Mano, como en las corridas de toros, cuando son dos toreros solo, un título más diplomático, porque en realidad fue escrito con una ocasión política concreta para festejar la alianza entre Francisco José y Guillermo. Y en el ritmo del vals, pues probablemente intenta conjugar, por un lado, el aire prusiano, marcial, Guillermo, que va cediendo el paso a la ligereza vienesa, es decir, Francisco José. A mí me gusta también recordar, dentro de que es precioso la música, pues una cosa anecdótica, saben que a mí me gusta mucho el cine y la música de cine, pues este vals dio lugar a una película verdaderamente muy muy extraña, con el mismo título, El vals del emperador, del magnífico, del grandioso director de comedia Billy Wilder. Pero Billy Wilder hizo esta obra, pues un poco, esta película un poquito a disgusto. Cuenta una historia disparatada de un vendedor de gramófonos norteamericano que acude a Viena para hacer negocios y se encuentra con un emperador que en realidad lo que le preocupa es la cría de perros, con una condesa arruinada. Y ese argumento pues permite que Bing Crosby, el cantante, que era el protagonista, pues se arrancara a cantar canciones tirolesas delante de las montañas con los pantalones sujetos por tirantes. Y esta película fue la primera película en color que rodó Billy Wilder y renegó de ella. Dice, todo tenía un aspecto de heladería. En color suena mal hasta el diálogo. La rodaron no en Viena, sino en las montañas rocosas del Canadá. Y cuenta la leyenda que el director hizo trasplantar abetos, crear una isla artificial, hacer pintar las flores de color azul. Bueno, todo esto son anécdotas que les cuento. Seguro que ustedes van a disfrutar con el vals del emperador de Strauss, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Viena. Son 11 minutos. escuchado esta preciosidad que es el Vals del Emperador de Strauss y concluimos el programa, tengo ya muy poquito tiempo para comentarlo, no con un vals, sino con una obertura, la obertura del Murciélago, del mismo Johann Strauss, una obra que tuvo un éxito enorme, la interpretó por todo el mundo un año entero y es la única opereta, digámoslo así, aceptada dentro del gran repertorio de la ópera. Lo escuchamos por la Filarmónica de Viena, dirigida por un gran director clásico, Carl Böhm. Son 8 minutos y medio, la obertura El Murciélago de Johann Strauss. Hasta el próximo día y mucho ánimo.
Thank you.